Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado y ya lo tenemos en comunicación a nuestro gran columnista de todos los viernes, el señor Daniel Campione. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo va, Daniel? Bien. ¿Todo bien?
¿Usted cómo anda?
Todo bien. Bien, acá disfrutando de las cambiantes realidades de nuestra sociedad y nuestros gobiernos. Como de costumbre, va, nada de lo que, lamentablemente, nada de lo que ya quepa asombrarse, ¿no?
Claro, sí, sin duda alguna. Bueno, habíamos quedado, o hablamos la semana pasada, estábamos hablando de el golpe aquel, y dijimos, bueno, vamos a seguir desde ahí, ¿se acuerda?
Así, sí, exactamente.
Así no perdemos el hilo.
Claro, además porque es interesante no hablar solo del golpe militar que se dio en llamar Revolución Libertadora, sino de lo que hizo la dictadura emanada de ese golpe durante los casi 3 años que se mantuvo en el poder.
Sí.
Y allí tenemos un campo de acción antiobrero, antipopular y profundamente antidemocrático, y diría hasta antiliberal en el sentido político, que desmiente por completo el nombre que ese golpe se asignó, Libertadora, y que además lo hacía todo en nombre de la República, de la democracia y de la libertad.
Claro.
Y por ejemplo, comienza por clausurar el Congreso Nacional, que otros golpes ya lo habían hecho, pero por deponer a los miembros de la Corte Suprema, algo que no había ocurrido con anterioridad. Los golpes de 1930 y de 1943 habían dejado a los ministros de la Corte en su puesto y solo había habido un desplazamiento por vía del juicio político ya con Perón como presidente constitucional. Esta vez no. Se a todas las autoridades provinciales, municipales, de las universidades, se pone en comisión a todo el Poder Judicial y se depone a los miembros de la Corte, a los 5 miembros de la Corte Suprema.
Claro.
Esto fue solamente un botón de muestra de lo que iba a suceder después. La llamada Libertadora tuvo 2 etapas en cuanto a autoridad presidencial. La primera fue la del general de división Eduardo Lonardi,
sí,
que asumió como presidente el 23 de septiembre de 1955 y profesaba una conformación ideológica más ligada al nacionalismo. Eso derivó en que fuera apenas un poco menor su furia antiperonista que la de los dirigentes del golpe más liberales, entre comillas, como era el caso de Pedro Eugenio Aramburu y sobre todo del vicepresidente, almirante Isaac Francisco Rojas. La cuestión es que a poco andar, ya en el mes de noviembre, pero Eduardo Lonardi fue desplazado de la presidencia en algo que se llamó un golpe palaciego, porque fue un golpe dentro del golpe, si bien no tuvo desplazamiento de tropas en las calles ni enfrentamiento, y allí sí asumió la posición junto con Aramburu y Rojas, presidente y vice, pero lo que tomó el poder fue la posición de borrar del mapa al peronismo como partido, a la Confederación General del Trabajo, a todo lo que significaba la Fundación Eva Perón, digo todo lo que significaba, porque no solo el nombre que hubiera sido esperable, sino que se desmontó todo el aparato de salud, de turismo social, de asistencia a la infancia que tenía la Fundación Eva Perón, incluso se dejaron sin terminar hospitales o establecimientos similares que estaban en proceso de construcción, con un interesante dispendio de gasto, por otra parte, y la única fuente de, no de autoridad, pero sí de consulta, que mantuvo el régimen de la llamada Libertadora fue una junta consultiva nacional, así se la denominó, integrada por representantes de todos los partidos políticos, salvo el Partido Comunista, que no fue ilegalizado, pero no fue convocado a esta junta, y por supuesto el Partido Peronista, al que se declara proscripto y se prohíbe, como ya adelantamos la vez anterior, hasta nombrarlo a Perón, nombrar a Eva Perón, entonar la marcha peronista y utilizar el escudo peronista o cualquier otro símbolo de la dictadura de puesta.
Que valga decir que lo que buscaban era directamente borrarlo, que uno de los lemas o consignas que podían usar era borrar a Perón directamente de la historia, lo que buscaban. O sea que...
Sí, pero era mucho más grave, porque no era solo borrar a Perón de la historia, era llevar un ataque frontal contra la clase obrera.
Totalmente, totalmente.
La prueba que se interviene a la CGT, de paso se roban el cadáver de Eva Perón, como es tan conocido, por suerte es muy conocido ese episodio ya hoy desde hace unos cuantos años, pero reprimen cualquier movimiento de resistencia o de huelga. Hay enfrentamientos muy importantes al comienzo de la Libertadora, como por ejemplo en la ciudad de Rosario, donde hubo prácticamente un enfrentamiento del tipo guerra civil durante una semana, en la que hubo decenas de muertos, que era una especie de levantamiento obrero que se desató en la ciudad de Rosario, y bueno, lo reprimieron como si fuera la lucha contra un ejército enemigo, si bien no tenían nada parecido a un ejército enfrente. Además de intervenir a la CGT, fueron intervenidos un gran número de sindicatos. Y después hubo idas y vueltas sobre cómo normalizarlo, cómo volver a hacer elecciones, pero la acción inicial fue de intervenirlo. Y uno dice intervención y piensa, bueno, en un decreto o en una resolución ministerial que interviene. Pero no fue así, al menos no fue así en muchos casos, porque hubo sindicatos que fueron asaltados, armas en mano, por militantes de partidos opositores al peronismo, activistas católicos, en fin, organismos parapoliciales o paramilitares o que actuaban de tal manera que tomaron por asalto a varios sindicatos e impusieron nuevas autoridades. O sea que había una suma de brutalidades represivas que tenían como destinatario en gran medida a las organizaciones obreras, acusándolas de peronismo, pero en realidad acusándolas de defender a su clase.
Claro.
Valgo un ejemplo, fueron ilegalizadas prácticamente las comisiones internas de las empresas.
Claro.
¿Qué ocurría con las comisiones internas? Eran un órgano representativo desde la base de los trabajadores a los que las patronales le tenían bastante tirria, mucha desconfianza, porque era una representación obrera que les podía disputar el poder en la propia fábrica o al menos restringir su libre albedrío. Bueno, las comisiones internas fueron disueltas, al demonio con ellas. Así que uno ve en un aspecto y en otro hay política antiobrera clara. Hubo muchas huelgas en este periodo, o varias huelgas por lo menos, sindicatos como la Federación Gráfica, la Unión Ferroviaria, la UTA, la Asociación Bancaria, sindicatos fueron intervenidos, hubo despidos. Entre los empleados públicos hubo numerosas exoneraciones o cesantías, el nombre que asumen los despidos en la administración pública, con empleados real o supuestamente identificados con el peronismo. Y para dejar el tema obrero, que se podría seguir hablando más de una columna completa de la represión antiobrera de la Libertadora, hay otro tema, el universitario.
Tema puntual este.
Un tema muy importante,
sí.
Porque allí se habilita por primera vez con un decreto, bastante tempranamente, ya en los primeros días o primeros meses de la Libertadora, además de decretar la intervención de la Universidad de Buenos Aires y del resto de las universidades nacionales, al poco tiempo se establece la habilitación para las universidades privadas de organizar carreras y expedir títulos legales de acuerdo a la reglamentación que oportunamente se dará. Este artículo fue llamado artículo 28, fue la vía de entrada para la universidad privada en la educación argentina. Algo que marcó un hito, porque desde ese momento las universidades habilitadas para expedir títulos eran las públicas. Tanto llegaba la tirria contra el movimiento obrero independiente y contra el movimiento estudiantil independiente, que había hasta cambios de nombres. Lo que en el peronismo se había denominado universidades obreras o universidad obrera pasó a ser la universidad tecnológica. Es decir, desclasaron, despolitizaron el nombre, porque obrero le parecía una designación propia del peronismo. Sindicatos y obreros pasaban a ser los innombrables o los difícilmente nombrables de la sociedad argentina de la época.
Ajá. Cuántas cosas que padeció el peronismo, ¿no? Pero me hace mucho ruido, ¿no? Todo, justamente, ¿no? De que también uno siempre dice los trabajadores siempre fueron azotados, pero los estudiantes también. O sea, sobre todo, ¿no? También. De que cuando también, que en ese contexto de que hablaba, o de las iniciativas que tuvo también el peronismo en años anteriores, de que la universidad y que la educación era un derecho también para los hijos de los trabajadores, porque en ese momento, antes de que sucediera todo esto, la educación era un privilegio, no era un derecho, era un privilegio tener
Sí, de hecho, la educación universitaria era arancelada. Claro. Fue el primer peronismo el que establece la gratuidad, que después, por fortuna, pese a los cíclicos intentos de convertir en pagas las universidades nacionales, se ha mantenido, se mantiene hasta nuestros días. Pero claro, el que estableció la gratuidad fue el peronismo.
Que sí, cada tanto lo quieren, ¿viste? La derecha quiere privatizarla.
Si no privatizarla, por lo menos hacerla, o sea, no se plantea la privatización directa, pero sí bueno, hacerla arancelada.
Claro.
De hecho, en...
Más no, elitista.
Y en la década de 1990, un gobierno peronista, el de Carlos Saúl Menem, procedió a darle todo tipo de facilidades a las universidades privadas. Y hoy tenemos una distribución de estudiantes entre universidades públicas y universidades privadas que es muy diferente de la que había hasta la década de 1990. O sea, son ofensivas periódicas que tratan de quitarle espacio y carácter verdaderamente público al sistema universitario nacional. Pero me gustaría pasar a otro tema que lo mencionamos muy rápido la vez anterior, pero que es muy gravitante, que fue la derogación por decreto de la Constitución reformada en 1949, reponiendo en ese mismo decreto el texto constitucional de 1853 con las reformas anteriores a la de 1949. Quedaba derogado así una constitución que establecía, entre otros elementos, una serie de derechos sociales, de la ancianidad, de la niñez, importante. Pero lo realmente humillante para cualquier idea institucional era que un decreto reemplazara abrogar a la vigencia de una constitución y después convocar a una convención constituyente, la misma dictadura, en elecciones condicionadas, porque el peronismo obviamente no estuvo habilitado para participar, siendo que era la fuerza mayoritaria. Claro. Esto además tiene el corolario de que se atacaba a la Constitución de 1949 porque no había sido aprobada la reforma por la mayoría adecuada. Y para subsanar eso, entre comillas, un presidente militar convoca una asamblea, es decir, una profunda burla de nuevo a cualquier idea de democracia o de funcionamiento institucional que se quisiera aplicar. Otro apunte interesante, la visión de la historia. La Libertadora instituyó la línea Mayo-Caseros-Septiembre. Esto era el 25 de mayo, la primera junta de gobierno, articulada con la batalla de Caseros, la derrota de la primera tiranía, y luego, septiembre de 1955, el derrocamiento de la segunda tiranía. Hay un intento de reinterpretar la historia argentina en una línea que convergiera con la Libertadora. Y esto se trasunta en que se establece una materia de la enseñanza secundaria llamada educación democrática, de nuevo la especulación constante con el término democrático, donde el último capítulo o la última unidad del programa era la segunda tiranía. Es decir, que se imponía al conjunto de los alumnos de las escuelas secundarias la doctrina de que el peronismo había sido una tiranía, y esto estaba acompañado con múltiples apelaciones anticomunistas, la idea de que la democracia estaba opuesta al totalitarismo, etcétera, etcétera. Una materia de adoctrinamiento en aquellos contenidos ideológicos que los golpistas consideraban adecuados. Y bueno, y el otro capítulo ineludible de la Libertadora es lo que le ganó el mote de fusiladora, merecidamente, que fue la represión del intento de sublevación civil y militar de signo peronista del mes de junio de 1956. Ese golpe fue reprimido con éxito, no llegó con rapidez a amenazar en nada la estabilidad político-militar de la dictadura. Sin embargo, de resultas de ese intento frustrado, se fusiló a 16 militares y 13 civiles, si no me equivoco, en aplicación de una ley marcial que se dicta, y esto fue tema de investigación para Rodolfo Walsh, que contra lo que a veces se cree no era de procedencia peronista, era un nacionalista católico antiperonista en su primera identificación política, pero lleva adelante la investigación a partir de un fusilado clandestinamente en José León Suárez, que había salvado la vida, que había quedado vivo, y esto da origen a la consagratoria obra Operación Masacre, que establece toda la sarta de barbaridades y de atentados frontales contra cualquier idea de derechos humanos que se cometen en torno a esa insurrección de junio de 1956 y los fusilamientos. Esto es significativo porque toda la política represiva desde el intento de golpe frustrado de junio de 1955 hasta estos fusilamientos, con todas las acciones que se dieron en el intervalo, marcaba unas Fuerzas Armadas con el aval del gran empresariado y con el respaldo, junta consultiva mediante, de el grueso de los partidos políticos de oposición. Esta conjunción se muestra dispuesta a llevar adelante una verdadera guerra contra el propio pueblo. Una guerra civil larvada, no llegó a ser abierta, pero una guerra civil larvada contra el pueblo argentino. Y esto lo convierte a todos estos hechos, además, en un poderoso antecedente de lo que después sería la dictadura del llamado proceso de reorganización nacional en 1976. Realmente,
¿cuánto dado?
Que son informaciones que hay que tenerlas muy en cuenta, porque esto no estamos diciendo ninguna novedad. Todos estos hechos son conocidos, por fortuna, desde hace mucho tiempo, pero creo que hay que repasarlos con
esto fue lo que esta proscripción fue lo que terminó llevando a Perón a estar 17 años afuera del país. Después, cuando vuelve, fue en el marco de cuando se estaba ahí en la gesta del proceso de reorganización nacional, ¿no?
Fue así. Perón parte al exilio tras su ambigua renuncia allí en septiembre de 1955, en los días de septiembre de 1955. Tiene un exilio en varios países, Paraguay primero, después Venezuela, en algún momento pasa por República Dominicana y finalmente ya en la década del 60 recala en Madrid, que va a ser su residencia definitiva hasta 1973. Perón es privado del uso del grado y uniforme de militar, se le confiscan los bienes que tenía en el país, se lo priva del cuerpo de los restos de Eva Perón, que desaparecen por obra y gracia de algunos de los miembros del gobierno dictatorial.
Que de hecho sea paso que Eva Perón no descansó en paz durante todo esos años de exilio también.
Le restituyen el cadáver a Perón recién poco antes de su regreso al país, todavía estaba en España, se lo restituyen en Madrid como parte de una negociación para que el peronismo volviera a participar en el proceso electoral, en la idea de que se convirtiera el peronismo en un factor de orden y de represión, como efectivamente ocurrió, frente al movimiento de masas en alza e incluso a las organizaciones armadas que actuaban en el país a la altura de 1972. Perón retorna provisionalmente, solo por unos días, en noviembre de 1972, y tiene su retorno definitivo, luctuoso, en medio de los tristemente célebres sucesos de Ezeiza, el 20 de junio de 1973, ya con el peronismo de nuevo en el gobierno a través de la fugaz presidencia de Héctor J. Cámpora, el mismo de la agrupación que invoca en su nombre, la agrupación La Cámpora, ¿no? Pero es cierto, el peronismo estuvo prohibido durante 17 años, el partido peronista como tal, y Perón en forzado alejamiento del país, en exilio, por el mismo periodo. Después, la vuelta del peronismo al gobierno terminaría dando lugar a la AAA y a otros procesos del Rodrigazo, etcétera. Pero bueno, eso ya es otra historia que en su momento podemos tratar.
Sin duda alguna. Bueno, Daniel, nada, se nos fue.
Muchísimas gracias, Daniel, por esta columna que es impresionante.
Sí, se nos fue rapidísimo, como siempre.
Había mucho más para decir, pero creo que por lo menos dimos un sumario panorama de lo que fue esa dictadura en nombre de la democracia.
Sí, sin duda, más que un sumario, dimos bastante más. Te mandamos un gran saludo y que tengas un buen fin de semana y nos reencontramos la semana que viene.
Igualmente para ustedes y hasta el próximo viernes.